Les veus de l'art. Hola, sóc Maribel Fuster i comença l'últim programa del magazín Les veus de l'art. La primera secció, com sempre, serà la de les notícies d'art i cultura. Després, per a l'entrevista d'avui, entrevistem a Anik Martínez, doctora en psicologia filosòfica i hermenèutica, que aplica l'art-teràpia. I per finalitzar, un reportatge radiofònic del grup musical Fórmula Quinta. Comencem amb les notícies. El Guggenheim de Bilbao programa 6 exposicions temporals per a l'any 2012. El Museu Guggenheim de Bilbao acollirà a l'inici de l'any 2012 una selecció de les obres més significatives de les col·leccions de la Fundació La Caixa i de la Fundació MACBA, i compostes per 4.450 obres emmarcades en l'àmbit de l'art contemporani. Un recorregut pel panorama artístic internacional de la dècada de 1980, especialment l'art alemany i nord-americà, i també per propostes que incorporen so, imatge i llum com a materials de creació prioritaris. Les obres mestres de l'inici del paisatge en la pintura reunides en el Prado. El Museu del Prado reuneix ara un centenar d'obres mestres dels pintors del paisatge entre 1600 i 1650 en una exposició. La mostra es podrà contemplar en el Museu del Prado fins al 25 de setembre, composta per 84 pintures i 19 dibuixos que constitueixen la selecció de paisatges més important presentada fins ara sobre aquesta època. La secció més gran d'aquesta mostra la constitueix la del paisatge nòrdic i la seva projecció europea, en la qual hi ha 29 obres d'artistes italians i 2 espanyols, Martínez del Mazo i Velázquez. Troben un palau íber en el jaciment de Puente Tablas a Jaén. Les últimes excavacions realitzades en el jaciment, un dels principals d'aquesta època existents a la comunitat andalusa, han tret a la llum el Palau de la Ciutat, convertint-se en el primer palau íber excavat a Andalusia. S'han trobat elements arquitectònics molt importants que permeten saber que l'aigua del pati es treia de l'edifici a través d'un canal. Un dels elements que més ha sorprès és un pati amb columnes, i que tenien la base de pedra i la resta de fusta, i s'han trobat parets pintades en estuc vermell. Es tracta d'un assentament del segle IV abans de Crist, i en ell es conserven restes des de l'edat de bronze fins a l'època islàmica. Anik Martínez viu i treballa a Gandia. És doctora en psicologia per la Universitat de Quebec, de Montreal, Canadà, especialista en antropologia hermenèutica i filosòfica. Va obtenir la maestria en arteteràpia a la Universitat de Bichibí. Realitza també conferències, tallers, docència a la Universitat en psicologia i creativitat i aplica la teràpia i l'arteteràpia. Hola, Anik.
Hola Maribel, ¿cómo estás?
¿Por qué te vas a iniciar en la arteterapia?
¿Por qué empecé a hacer arteterapia? Es que, bueno, era también, hice psicología, hice varios estudios, un doctorado en psicología y era también, tenía mi clínica y me daba cuenta que con algunos clientes no podían nombrar la experiencia que tenían, no tenían palabras, faltaba algo. Es que poco a poco, como yo también tenía ese gusto para el arte, lo hacía también, y que había cosas que no se podía expresar, pero por las imágenes se podía hacer cosas también muy interesantes. empecé a tomar cursos de arte terapia y como ya tenía una base muy importante en psicología, me fui a buscar también una base un poco más en arte para mezclar los dos, que eso aportaba enormemente a gente que no podía nombrar las cosas. Y hay cosas que no se pueden nombrar porque están en el cuerpo. El cuerpo siente cosas y hay una parte dentro de sí que puede ser intuición, que puede ser alma, puede llamarle eso como usted quiera, pero hay una parte que está ahí y que quiere hablar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a utilizar metáforas, va a utilizar imágenes, va a utilizar a lo mejor pedazos de canciones para decir las cosas. Como los sueños también pueden ser un instrumento muy potente para expresar esa intuición, o sea, el alma o lo que tenemos dentro que tiene que decir algo. El alma se va a manifestar con una forma de depresión. Pero utilizando la arteterapia, entonces la pintura, puede ser también como un cajón de arena. Y dentro del cajón tenemos personajes, bueno, juguetes en realidad, y podemos hacer cuentos, podemos contar algo. Podemos también utilizar la música, utilizar sobre todo lo que utilizo mucho es el collage, maravillosa para entrar en el mundo interior.
¿Y en qué consistís?
Bueno, la arteterapia es muy vasto, puede haber varias técnicas, pero la que utilizo más, bueno, son tres por lo menos que utilizo más, es utilizo en primer lugar la pintura, la gouache. Entonces es una forma de expresar con colores y la gente, la persona que está delante de mí, que le pido entonces es de dejar el movimiento, la mano lo que surge, un punto rojo por ejemplo, y a partir de ahí ver lo que hay detrás de ese punto. Quitamos la hoja blanca, lo ponemos de lado, lo que está pintado, y empezamos de nuevo. Y poco a poco hay algo que surge, que nunca de los dos podemos pensar lo que va a surgir. Es lo que surge entonces es siempre una sorpresa. Pero lo importante no es la creación, no es la obra. Lo que importa es lo que ocurre durante ese momento de creación. La emoción que está ahí. Estoy bien, estoy mal, me pongo a llorar, me da alegría. No se sabe, pero lo vamos a preguntar de nuevo a esa página blanca. Entonces es todo un proceso de busca de lo que hay algo dentro de sí que quiere decir algo. Y vamos a mirar. Y lo que extraño, una vez que hemos hecho eso, puede tomar una hora. Ponemos todas las páginas así y hay algo que surge. Hay algo que se ve cuando se ve de lejos o que lo ponemos en la pared. Dice, mira, has visto tal cosa que eso se repite. Y entonces ponemos palabras en los papeles que no se sabía. Mira, tal color, ¿qué te recuerdas tal forma? Recordar tal cosa. O eso me hace pensar a tal cosa. Entonces, y es una maravilla. Utilizo también el mandala. Se hace un círculo redondo y la primera cosa que pido a la persona es de coger una revista y si hay una imagen llamativa que nos atrae o nos repulsa, tiene que cogerla, quitar esa página, coger la imagen y guardar las imágenes que tienen después ponerlo dentro del mandala. Y el mandala es muy importante de saber que es un círculo como la terapia, es un lugar sagrado. Y nada puede ocurrir, todo se queda dentro de ese círculo. Pero poco a poco la gente empieza a colar las cosas y a tener que elegir lo que dejan de lado también. Y lo que dejan de lado es muy importante porque normalmente es lo que dejan también de lado en la vida. Y entonces poco a poco se hace ese colaje y le pregunto, ¿pero qué? ¿Cómo te sientes haciendo ese colaje? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es la emoción cuando lo ves? Puede ser orgullo, tristeza, ira, una emoción. Pero después se ve cada pequeño detalle que son símbolos, arquetipos, y hay muchas cosas que hablan. Y la gente se extraña mucho de ver cómo puede hablar tanto y tener tanto. Y de ese colaje podemos quedarnos 4 o 5 reencuentros después para sacar toda la sustancia que tiene. La tercera técnica es un cajón más o menos, bueno, tiene 1 metro por 1 metro más o menos, un poco más, lleno de arena. Y en esa arena lo que pido a la gente es de poner personajes, tenemos pequeñas figurinas. En francés se llama bague de sable. un cajón de arena. Entonces, como la primera cosa de tomar contacto con la arena, de jugar dentro, es realmente de entrar en el mundo lúdico. Y poco a poco, de ver todas las figurinas que puedo tener en una biblioteca y de ir a buscar las más llamativas también. Puede ser un pajarito, un árbol, una casa, un personaje de Mickey, no sé. Ese cajón es tu mundo. Tienes una experiencia en ese tu universo que poco a poco exprimas, lo manifestas. Mucha gente pone las figurinas y después, cuando todo está terminado, porque doy como media hora para hacer eso, y hace un poco como se hace también con los sueños. En Gestalt Terapia se hace también ese diálogo. Entonces, cuando es un personaje con otro personaje, hay un cuento. Una historia que sale y después de un tiempo dice, ja, mira, esta historia es la mía y eso es lo que tendría que contar a mi padre o a mi madre o lo que me ocurre a mí. Hay cosas que emergen entonces y también es muy agradable como técnica también de arte terapia, de forma de trabajar.
¿Quién es el beneficio de la arte terapia?
Que la arte terapia, bueno, es un poco lo como he dicho antes, es algo, un instrumento muy, una herramienta que te ayuda a ir más allá que las palabras. La terapia está hecha para la gente que tiene mucha introspección y que es capaz de hablar de sí mismo, pero no está dado a todo el mundo poder hacer eso. Y muchas veces hay algo que no se puede decir, porque es antes de la palabra. Y muchas veces el cuerpo sabe las cosas. El cuerpo sabe antes que la mente, a decir las cosas antes de tener un síntoma fisiológico. En francés dice, cuando no hay palabra, hay daño en el cuerpo. Cuando me pongo a pintar, hay algo, una emoción que sube y que me dice, mira, hay cosas que no haces, que hay cosas que tendrías que cambiar. Y ya tengo como una respuesta, una parte de respuesta. Pero aún no tengo palabra, tengo una sensación. Pero ya tenés esa sensación, me basta para decir, hay cosas que tengo que cambiar. La arteterapia poca persona conoce. Y se tiene que saber bastante porque se tiene que conocer al mismo tiempo mucho psicología y también el arte y saber cómo el uno influencia sobre el otro. Entonces, se tiene que tener al mismo tiempo toda una cultura en arte, toda la parte psicológica, para mezclar las dos cosas, para saber lo que se hace también. Porque es un instrumento, como decía, muy potente. Poca gente conoce esas técnicas y ha estudiado en eso. Pero vale la pena de hacerlo.
Ya me has respondido la siguiente pregunta, que era si creías que era suficientemente conocida la arte terapia. Pero veis que no.
No, es muy poca conocido, sobre todo en España. Se hace un poco más en América. Y se utiliza bastante con las personas que tienen una discapacidad mental. Con las personas que tienen un trauma o cosas así, se utiliza mucho en los medios hospitales, en los hospitales y cosas así. Pero de forma abierta para todo el mundo, para el público, muy poco. Bueno, es algo que ayuda poco, una vez por semana, a hacer ir como un taller, que estar ahí una hora y tienes que pintar 5 papeles blancos, a cada 15 minutos se cambia de papel. Entonces no puedes como decir, ah, lo voy a hacer perfecto, no. A cada 15 minutos cambias, arrancas la hoja y haces otra cosa. Y eso te lleva a un estado de bienestar. Y un estado que te, mira, me voy por allá y nunca me da miedo. A mí el rojo me daba un miedo que para qué, que me ponía a llorar. Y algo salió. ¿Qué salió? No lo sé muy bien. Pero lo que sé que después me fui en casa aliviada, pero que el público podía beneficiar.
¿Y cómo definirías la creatividad?
La forma que yo veo la creatividad es que todo el mundo es creativo. Todo el mundo tiene una forma de ver la vida, porque es una abertura. A fin de cuentas, creatividad es ser creativo, es crear cosas. Puedes tener hijos, puedes... Hay formas varias de ser creativo. Entonces, mucha la gente piensa que la creatividad lo tienen los artistas y todo. No, es un forma de ser, una forma de querer ver las cosas y la vida de otra forma. Y punto. Es tan simple que eso. Y todos somos creativos.
¿Y tienes alguna página web donde los oyentes que estén interesados puedan informarse más?
Sí, claro, me pueden contactarme a través de mi página web, que es www.anicmartinez.com, y entonces me pueden encontrar. Si va sobre Google, pone Anic Martinez, va a ver todo lo que puedo hacer en la vida. Me pueden encontrar fácilmente por mi página web o por Google.
Has realitzat diverses conferències i tallers internacionals, principalment a Europa i Amèrica. Des de 1996 fins al 2010, l'any passat, entre les activitats també balls i cants.
Sí, es una parte de trabajo que me encanta. Es que estamos mucho en la mente, en psicología estamos mucho en la mente, en las palabras y poco en el cuerpo. Entonces, doy talleres sobre el movimiento corporal y lo integro con cantos y también con la rueda de medicina de los amerindianos, de los indios de América, y ritmos. Hay 5 ritmos que se integra también en su movimiento para expresar. Puede ser alegría, ira, el miedo, el bienestar, la tristeza también. Entonces, cada movimiento puede expresar una emoción, está acompañado de un canto y de una música.
Gràcies, Anic, per concedir-nos l'entrevista. Desitgem que el teu futur professional continuï sent tan intens i també que a partir d'ara els oients coneguin un poc més el món de l'arteteràpia.
Gràcies, Maribel. Fue un placer.
Igualment. Ha sigut un plaer.
Gràcies a tots.
Fórmula Quinta va ser un grup espanyol de música pop. Els seus inicis van ser en 1967, gràcies a la fusió de dues bandes madrilenyes, Los Rostros i Los Jíbaros, els membres dels quals ja s'havien conegut en alguns concerts i es van fer cridar Los Cambios. El grup va ser compost per 5 joves músics: Paco Pastor, que era el vocalista, Toni Sevilla, Mariano Sanz, Amador Flores y Quino de la Peña. Després van canviar el nom del grup, Los Cambios, per el de Fórmula Quinta. Van debutar en la discoteca madrileña al gener del 1968 i van gravar el tema La playa, el sol, el mar, el cielo i tu. Poc temps després, Pablo Herrero i José Luis Armenteros es van fer càrrec de gran part del repertori de Fórmula Quinta, convertint-se així en els seus productors i aconseguint per a ells un so característic, un estil directe, pop, juvenil, molt desenfadat, encara que també van gravar algunes composicions de Mariano i Quino, membres del grup. See you.
sucederme a mí.
Responien a un tipus de cançó divertida i gens transcendent que incitava a ballar als joves. El segell discogràfic Philips va publicar els seus treballs. Van aconseguir el seu primer èxit amb Tengo tu amor, que els va alçar com a grup revelació i van escalar ràpidament al número 1 de la llista dels més venuts. Fórmula Quinta també va protagonitzar un parell de pel·lícules titulades 1-2-3 a l'escondite inglès en 1968, dirigida per Iván Zulueta, i a 45 revoluciones por minuto en 1969, de Pedro Lázaga.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Un altre gran èxit va ser la cançó Cuéntame, en 1969.
En tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin dar.
La Fórmula Quinta va tenir un gran encert amb la cançó Cenicienta. En 1969 van vendre 250.000 còpies d'aquest tema, xifra molt notable en aquella època.
Si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí, Cenicienta para mí.
Es van fer molt populars a Sud-amèrica. A Cuba van actuar en una gran esplanada del port de l'Havana, en el Malecón, davant de 250.000 persones. També a Venezuela van gaudir de gran popularitat.
Y con saber que para siempre me querrás en un reloj. Y llegará la medianoche, las estrellas seguirán con su brillante resplandor, alumbrando nuestro amor. No importa.
En 1973, Eva María va aconseguir els 300.000 exemplars a Espanya, venent-se molt bé també a Venezuela, Colòmbia, Argentina i Puerto Rico, fins a sumar la xifra total d'un milió de còpies.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir.
pensando si ella me quiere.
La fiesta de Blas en 1964 va a ser un altro dei suoi grandi éxitos.
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche con...
En 1975, els cinc components del grup van dissoldre el grup La Fórmula Quinta.
Te vendrás a mí, te diré que te quiero, y al brindar con champán nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad.
L'any següent, la cançó Carolina va rebre el premi al disc més venut de l'estiu de 1975.
Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir. Bastaron dos semanas para enamorarme de ti. Una canción en la tarde me hace recordar el tiempo que pasamos tú y yo junto al mar. Los días tan felices que jamás podrán regresar.
Es van tornar a reunir per a una gala de televisió espanyola en 1986, després de 11 anys. A partir de 1995 han realitzat concerts de forma periòdica al costat del grup Los Diablos i han gravat diversos CDs, el primer dels quals anomenat Fórmula Diablos, que va arribar a ser disc d'or. Junts van realitzar més de 140 concerts. En l'any 2002 van decidir separar la formació Fórmula Diablos i així recuperar cada grup la seva independència. Fórmula Quinta reapareixeria ja com a Fórmula Quinta en solitari amb un concert a la ciutat de Miami. La nova formació inclou també a dos dels músics fundadors de Los Diablos, Emilio Sancho i Gianni Scavini, i també inclou a Juan Antonio López, que va ser component del grup Los Salvajes.
Amanece deslumbrante, un hermoso día de sol. El verano agobiante nos prepara más calor.
El grup musical Fórmula Quinta es va convertir en la referència de la música d'estiu de finals dels anys 60 i principis dels 70 i ha passat a la història del pop espanyol. Finalitza el programa d'avui. Este ha sigut l'últim programa de les Veus de l'Art. Vull donar les gràcies a UPB Ràdio per oferir un espai per a les Veus de l'Art, als oients que ens hagin seguit i a les 13 persones que han sigut entrevistades per a les entrevistes del programa. Gràcies a tots. Les Veus de l'Art.